Uno Radio Group, Noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.
Escuchas WPRP 910, Noti 1 Ponce.
La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento. Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos, soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es lunes. Gracias a Dios que es lunes, ¿verdad? También tenemos que dar gracias, ¿verdad? En el inicio de esta semana laboral. Así que hoy es lunes 13 de mayo del año 2024. Así que todos los que están en sintonía de el 910 AM de Noti 1, desde el sur de Puerto Rico, gracias, ¿verdad? Gracias por estar en sintonía. También a los que nos escuchan a través de la frecuencia FM, a través de la banda FM, así mismo, con toda la calidad de sonido que eso representa. Gracias también por su sintonía, los que nos escuchan a través del 95.5 en su radio FM. Así que gracias a todos por su audiencia. Atención, antes de pasar también a los temas de hoy, atención los que nos escuchan por el 910 en Utuado, ¿verdad? Es parte de nuestra cobertura. En Lares también, esta señal es poderosa, la del 910. Atención Utuado, atención Lares, también incluyendo Ciales, Florida, Maricao. Y es que el Servicio Nacional de Meteorología emitió hoy una advertencia de inundaciones vigente hasta las 6:30 de hoy de la tarde. Así que todavía está vigente la advertencia de inundaciones repentinas para estos municipios. Repito, Utuado, que nos escuchan por el 910, Lares también, Morovis, Maricao, Ciales, Florida. Así que según el radar Doppler, hoy se han detectado, ¿verdad?, unas tormentas que han estado produciendo lluvias intensas sobre estas zonas. Se han registrado ya entre 1 a 2 pulgadas de lluvia en esta zona y se anticipan cantidades adicionales, ¿verdad?, entre 1 o 2 más, lo que está provocando, se espera que provoquen inundaciones menores. Las inundaciones están afectando principalmente las áreas de drenaje deficiente, ¿verdad?, de drenaje deficiente y terrenos bajos, con incrementos en el flujo de arroyos pequeños y pequeños cauces, ¿verdad?, normalmente secos. Pues se está viendo actividad, ¿verdad? Las localidades de Utuado, como dije, Florida, Ciales, Lares, Morovis, el área del Pajonal, Barahona, Franqués, Cayuco, pues podrían experimentar estas condiciones. Así que se recomienda evitar conducir en carreteras inundadas y seguir las instrucciones de las autoridades locales para garantizar la seguridad. Así que atención, ¿verdad?, a estas zonas, porque en esas zonas continúa lloviendo. Más al sur, ¿verdad?, por ejemplo, Ponce y sus limítrofes, pues han visto ya unos días mucho más despejados, sin lluvia, del fin de semana para acá. Aunque, si bien es cierto que se ha controlado, ¿verdad?, las lluvias de la vaguada que estuvo en nuestro entorno recientemente, el calor es el que ha aumentado, ha habido récord de calor en el fin de semana. Y hoy pues también se esperaba que en algunas regiones, ¿verdad?, sobrepasara los 100 grados. Así que está haciendo mucho calor, y usted sabe, la orden del día debe ser, mire, salga de su casa con ropa, ¿verdad?, fresca, de colores claros, siempre a la mano, agua para hidratarse, evitar las actividades al aire libre y pues básicamente estar atento, porque el calor es insoportable. Obviamente, particular atención a los adultos mayores, a los niños, a las mascotas, porque el calor está brutal, como dicen los muchachos. Okay. Así que eso es otro de los quise comenzar, ¿verdad?, con estas alertas de seguridad que nos enviaron del Servicio Nacional de Meteorología. Así que atento, ¿verdad?, a toda esa situación. Y estaremos pues también en Noti1 pendientes a lo que ocurre al respecto. Y no queremos dejar de significar, usted amigo que me escucha, ya se acerca el tradicional simulacro electoral de Noti1, primarias 2024, y los invitamos a todos a que participen. Esto será el próximo domingo 19 de mayo, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Usted necesita, ¿verdad?, presentar en los centros de votación su tarjeta electoral. Los centros de votación van a estar, porque esto es una colaboración que también incluye a la Universidad Ana G. Méndez, y pues van a haber centros de votación. Serán precisamente en los, ¿verdad?, en estas universidades, por ejemplo, en Ponce. En Ponce va a estar en la Universidad Ana G. Méndez, la que está allí mismo, está en la 14, allí, en la carretera 14, ¿verdad? Ustedes me imagino que reconocen el lugar. Pues en esos recintos y centros universitarios de la Universidad Ana G. Méndez, pues serán las votaciones. Ustedes pueden visitar noti1.com para más detalles. Pero habrán centros de votación en Ponce, habrá otro en Santa Isabel, Gurabo, Carolina, Cupey, Bayamón, Barceloneta, Aguadilla. Esos son los puntos donde usted puede acudir a la Universidad de Méndez en esos municipios. En el caso de Ponce, pues está en la carretera 14, ¿verdad? Allí cerquita de, bueno, en la 14, allí donde, cerquita donde está el este centro de la Rambla, comercial de la Rambla, allí al ladito del, de donde venden pollo del coronel. Ok, pues allí está en la 14, la Universidad Ana G. Méndez en Ponce, y usted pues puede llegar allí. Mire, usted no tiene que ser de Ponce ni del área. Si usted es de Bayamón y ese domingo, este próximo domingo 19 está por Ponce, usted puede votar en el simulacro electoral de Noti1 en la Universidad Ana G. Méndez en Ponce. O sea, no tiene que ser del área donde usted es. Usted puede ir a Aguadilla, Barceloneta, Bayamón, Cupey, Carolina, Gurabo, Santa Isabel, Ponce, a las universidades de Ana G. Méndez en estos municipios y votar allí en este simulacro. Es importante que usted se exprese. Eso es una guía importante. Mire que cada simulacro electoral que ha hecho Noti1, a la larga en las elecciones se repiten los resultados que se muestran en el simulacro. Así que es un ejercicio, ¿verdad? Un ejercicio de medición que es importante, ¿verdad? Eso no es algo científico. No es que eso refleje lo que, ¿verdad?, necesariamente sea el día de las elecciones de resultados, pero te da una idea de por dónde está la gente, ¿verdad?, que participan en esos centros. Así que la votación va a ser desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, este domingo 19 de mayo del 2024. Este próximo domingo, que es 19, desde las 8 de la mañana hasta las 3, ustedes pueden ir a los recintos de la Universidad Ana G. Méndez en Ponce, la que está en la 14, carretera 14, en Santa Isabel, en Gurabo, Carolina, Cupey, Bayamón, Barceloneta y Aguadilla. Son 8 centros de votación alrededor de la isla para que usted pueda participar, repito, de este simulacro electoral primarias 2024 de Noti1. Mira, tengo otra información aquí que me dejó Julia Flores, nuestra compañera Julia Flores, que está un poquito más detallada. Dice, los distritos y centros universitarios para votar, como dije, en San Juan es donde está Ana G. Méndez en Cupey. En Bayamón, pues también el centro de Ana G. Méndez. En Arecibo es en el centro de Ana G. Méndez que está en el área, o el distrito senatorial de Arecibo es la Universidad Ana G. Méndez que está en Barceloneta. Para lo que es el distrito senatorial Aguadilla Mayagüez, en el centro de la Universidad Ana G. Méndez en Aguadilla. En Ponce es en la carretera 14, ahí en Ana G. Méndez. Guayama, el Distrito Central de Guayama, pues vota ahí en Santa Isabel, en la Universidad Ana G. Méndez. el Distrito Senatorial de Humacao en Gurabo, Universidad de Ana G. Méndez en Gurabo, y Carolina, pues el centro de Ana G. Méndez que está en Carolina. Así que, pero mire, usted puede ir, te repito, a visitar noti1.com para más detalles sobre este gran simulacro electoral de Noti1. Repito, este domingo. Y así, mire, usted hace el ejercicio de encontrar la tarjeta electoral, de estar ahí preparado para cuando sean las primarias el 2 de junio. Así que nuevamente, pues invitamos a todos a participar de todo este ejercicio electoral. Y básicamente eso es lo que está ocurriendo. Bueno, antes de pasar con nuestro primer invitado, hoy el gobernador anunció la permanencia de 1.570 maestros del sistema público, ¿verdad? En una actividad donde pues se expresó de varios temas de educación, incluyendo precisamente este. Y pues también más adelante vamos a estar ampliando, ¿verdad?, sobre ese asunto. Vamos, ya me invito también a ampliar sobre ese particular. Y pues básicamente pues estaremos atentos al desarrollo de todo este asunto. Tenía otra cosita por ahí antes de ir con nuestras entrevistas, ¿verdad?, para básicamente arrancar entonces con la agenda del día. Pues nada, básicamente eso es lo que hay. Vamos a ya mismito, ¿verdad?, a tener por aquí a nuestro primer invitado. Me avisan inmediatamente, pues lo tengamos en la línea telefónica para conversar sobre temas relacionados al sur de Puerto Rico y lo que está ocurriendo tras lo que ha sido todo este asunto de las lluvias y todos estos asuntos que están ocurriendo, ¿verdad?, por esta zona, tras también, como dije, ¿verdad?, estos eventos de lluvia. Hay proyectos de reconstrucción que se han detenido o se vieron afectados precisamente por concepto de eso. Pero tengo por aquí al alcalde, ¿verdad? Me indican que yo lo tengo por aquí. No se me vaya, alcalde, no se me vaya. Tengo por aquí, ya tengo comunicación. Estamos en vivo, señores, esto es en vivo. Estamos, o tenemos ya comunicación con el alcalde, mire, de aquí cerquita, de Guayanilla, Raúl Rivera, para hablar unos minutitos con él. Saludos, alcalde, buenas tardes.
Saludos, Mora, un abrazo para usted y toda su radio audiencia.
Gracias, como siempre, ¿verdad, alcalde, por estar con nosotros? Ya se hizo un estimado de costo, de daños, ¿verdad?, en Guayanilla tras las lluvias estas lluvias pasadas.
Estamos trabajando en eso, tenemos hasta el viernes para culminar lo que es el estudio de costo. Uh-huh. Empezamos desde la semana pasada, pero mayormente aquí lo que hubo daño fue en carretera, o sea, en el área alta de la montaña. En el área alta de la montaña, pues, fue donde mayor estragos causó. Y ahí es que estamos trabajando en las carreteras, en los vados, en los puentes. Ahí es que donde mayormente causó este mayor daño.
Entiendo. Entonces se está estimando eso para, ¿verdad?, por establecer. Es que hay escuchaba a Gabriel Hernández,
sí,
que es el presidente de la Federación de Municipios o de Alcaldes, sí, señalando que se deben asignar unos fondos, ¿verdad?, a los municipios que se vieron afectados. No recuerdo bien la cantidad que él propuso, pero se está buscando, ¿verdad?, el que reciban asistencia también para esto los municipios. ¿Ha recibido algo Guayanillo? ¿Eso será de acuerdo al estimado que se complete antes del viernes?
No, fíjese, la otra vez cuando Fiona uh-huh. Se dio la misma cantidad que se está solicitando ahora, fueron $250,000.
Okay.
Y esos $250,000 pues ayudan a trabajar con las necesidades apremiantes. Por ejemplo, personas que lo perdieron todo, personas que se le metió el agua dentro de la casa, que dañó la nevera, que dañó la estufa, que dañó los matres, oye, que dañó ropa, pues ahí pues los municipios pues tienen la facultad para darle un vouchercito, ¿verdad?, para que ellos puedan, ¿verdad?, comprar lo que mayor necesidad tenga en el momento. De igual forma, carreteras como las que te estoy mencionando, que quedaron hoyos grandes, que se llevó un vado, pues nos ayuda, nosotros por administración, pues trabajar en esas superficies y poder mitigarlo. Y de igual forma, no es muchísimo dinero, $250,000, pero por lo menos para Fiona nos resolvió. Para Fiona nosotros tuvimos algunos 85 personas que se les voló el techo y lo demás y lo perdieron todo, pues se le daba un vouchercito de $500,000 y eso pues ayudó en gran medida a de forma inmediata trabajar con la emergencia. que después se reclamaba a FEMA o se reclamaba a otra agencia, ¿no? Pero sí, eso sí ayuda.
Entiendo. Alcalde, proyectos de reconstrucción, ¿verdad? No estoy hablando de proyectos de gran envergadura, tal vez se han hecho algo con vados, puentes, que esta lluvia, bueno, hayan perjudicado la obra, el proceso. Eso le pasó a Guayanilla, porque es que
claro,
de eso adoleció mucho. Me contaba el alcalde de Adjuntas.
Sí.
Que, bueno, allí, vados en proceso con fondos de reconstrucción, pues ya tú sabes, se perdió lo que se había hecho.
Pues nosotros tenemos unos proyectos grandes y en la zona alta. Hay un proyecto allí donde estamos trabajando en el mismo y hubo unos deslizamientos increíbles. Eso, pues, igualmente pasó en Fiona, porque son proyectos que venimos arrastrando de María, que están en los deslizamientos y otros sucesos que ocurren, ¿verdad? Pues alteran el proyecto, hay que mitigarlo, hay que hacer otro tipo de reclamación. Entonces, no es uno, no son dos, son tres emergencias unidas, y eso lo que hace es que entorpece y atrasa los proyectos. Y eso sí, nos pasa a todos los municipios, a todos y cada uno de los municipios. Ahora mismo, hoy mismo, estamos asfaltando una urbanización. Esa urbanización, pues, se hizo el proceso de descalificación hace una semana, dos semanas atrás, y con el proceso de lluvia, pues no se pudo pavimentar. Cuando los muchachos fueron hoy a empezar la pavimentación, pues había hecho unas grietas en el una grieta, cuando digo grietas, que había sacado parte de la descalificación, y lo que hizo fue que dañó la superficie. Hubo que mitigarla, hubo que llevarle milling, hubo que compactarla para poder aplicarle la capa de asfalto. O sea que siempre uh-huh. daña los proyectos.
No, exacto. Y le pregunto entonces, ¿cómo se ven afectados? Porque si yo comienzo una obra, vamos a hablar de ese tramo de asfalto que usted verá, utilizar un ejemplo del que usted habla. ¿Se perdió? No sé, vamos a suponer que arrancó lo que se había tirado hace poco, lo dañó, no sé. O sea, eso, hay cambios de orden, hay que entonces hacerle más oneroso. ¿Se ven afectados? ¿Tienen los chavos o no se los parean?
Ahí lo que hacemos es lo siguiente: con esa asignación que se puede dar de emergencia, la facultad para nosotros mitigarlo, okay. Porque no es un, ¿verdad?, parte del proyecto, esto es alterno, nosotros lo mitigamos. Por ejemplo, esta mañana nuestra maquinaria estuvo allí, cargó lo que era los sedimentos, los removió del área, y entonces pues la compañía pues se le hizo más amigable el trabajar allí. Si la compañía, eso no es parte de su proyecto, pues puedes levantar la mano y decir, pues no lo voy a hacer hasta que no me dé un cambio de orden. Pero nosotros lo hicimos por administración, y gracias a Dios pues se comenzó a trabajar. Así que cuando tenemos un adelanto, ¿verdad?, como lo está solicitando el presidente de la federación, pues nos ayuda a trabajar con más agilidad estos eventos.
Ok, así que bueno, esperemos que poco a poco pues se pueda todo subsanar y llegar a la normalidad. Mire que estamos a punto de que arranque la temporada de huracanes.
Se estima que esto es una temporada bien, bien activa. Entre nuestro equipo de trabajo, entre nuestros ingenieros, tenemos un meteorólogo. O sea, que aparte que es ingeniero, es meteorólogo. Y él, pues, estamos siempre en comunicación y me indica que sí, que en efecto se espera un evento significativo que ¿verdad?, según los pronósticos, que toque Puerto Rico. Dios quiera y no, ¿verdad?, que no suceda, pero si se espera que esta temporada sea tan activa que se espera hasta ¿verdad?, que eventos que son de gran envergadura, así que tenemos que estar preparados. Nosotros hemos estado, como siempre hemos hablado, mitigando lo que es el río, las quebradas, trabajando en las desembocaduras, trabajando en los puentes, en las bocas de los puentes, y gracias a Dios ha dado resultados. La limpieza de cunetones, de cantarillas, de boquillas, y eso ha dado resultado, pero para eventos gigantes, gigantes de lluvia, pues nadie está preparado por más mitigación que se haga.
Definitivamente, así que... ¿Y han llegado hasta allí las agencias estatales a dar la mano?
Sí, hemos estado en conversaciones con Recursos Naturales, que ha estado en conversaciones de movilizar equipo para acá, para Guayanilla, para ayudarnos específicamente en el río. Tenemos ahora Agricultura Federal, que lleva semanas trabajando aquí en los cuerpos de agua, pero son eventos de Fiona, volvemos otra vez. O sea, lo que se está trabajando ahora no es de este evento, son eventos de Fiona, que se con todo el andamiaje burocrático, ahora hace un mes, es que estamos viendo los resultados, y ellos entraron a río con sus permisos de cuerpo de ingenieros, con sus permisos de recursos naturales, y eso fue lo que nos ayudó, junto con el municipio, a que no nos pasara como nos pasó como pasó en otros municipios, que las inundaciones fueron severas.
Entiendo. Bueno, alcalde, como siempre, gracias. Queríamos estar al tanto de lo que estaba pasando allá. Gracias, como siempre, alcalde. Ahí escucharon. Raúl Rivera, alcalde de Guayanilla. Tengo que hacer la pausa. Regresamos de inmediato.
En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910.
He vivido enfrentando retos y desafíos toda la vida. A mucho orgullo, soy producto de la escuela pública y de la IUPI. Mis papás y mi mamá fueron maestros. Sé lo que es luchar. Tenemos que pensar en grande. Rechazar las voces del no se puede. Yo sí puedo hacerlo. Conocen mi trabajo como comisionada residente. Y lo digo con seguridad porque sé que no estoy sola. Tengo a Dios y te tengo a ti. Dame tu voto para que gane Puerto Rico.
El 2 de junio, vota por Jennifer González.
Anuncio pagado por el Comité de Jennifer González.
¿Sufres de hemorroides y no sabes qué hacer? Ahora hay una opción. En AR Institute of Gastroenterology tenemos un tratamiento sencillo, eficaz y sin dolor para tratar las hemorroides. El sistema O'Regan es una alternativa sin cirugía para tu problema de hemorroides. Toma solo unos minutos y puedes regresar a tu rutina normal el mismo día. Dile adiós a las hemorroides. Visítanos en el edificio Barra Ponce Bypass, oficina 806, o llama a AR Institute of Gastroenterology para una cita al 787-259-8200, 259-8200.
Disfruta de la vida con tu Toyota nuevo, pero que sea de Furiel, porque Furiel te trata bien. Garantía y servicio
de primera tiene él.
El mejor trato y negocio
Furiel Toyota, Bayamón 625-5700, Río Piedra 625-3000, Ponce Bypass 284-2020.
Si se trata de un Toyota, primero venga Furiel.
Hola, soy Miguel Romero, alcalde de San Juan. Lo más que yo admiro del gobernador Pedro Pierluisi es su madurez. Esa madurez que le permite a él entender las necesidades de todos los puertorriqueños. Pierluisi, eso es un líder.
Pedro ha sido un gobernador que se ha dedicado al trabajo por la gente. Sabemos que Pedro es la mejor opción para nuestro país.
Pierluisi, un hombre de palabra.
Miki López, alcalde de Las Piedras.
Pagado por Comité Pedro Pierluisi.
Somos Noti 1630. Noti 1630. Primera fiscalizando. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora.
Saludos, muy buenas tardes. Yo soy Erika Camareno y usted escucha Noti 1630 Primera Fiscalizando. Última hora, 4:26. El licenciado René Comas dijo en el programa Pelota Dura que no hay suficientes tabletas con las que se llevará a cabo el registro y votación en las primarias de este próximo 2 de junio. Interviene Mardelis Cusino.
Pero lo importante... ¿Pero
era más de una tableta o qué?
Ese es el problema, que creo que no hay suficientes tabletas. Yo espero, ¿verdad?
¿Cómo
si podemos...
yo voy a conciliar? Porque tengo los que están en la tableta y después tengo los que están a mano y tengo que conciliar esas cosas.
No, porque
cosas.
Se supone que si tienes tableta, la tableta no te falle y tenga suficiente backup para que eso
no falle.
Funcione. Carlos, ¿qué va a pasar allí? Si
yo tengo muy presente en mi memoria, no habían tabletas, pero tengo muy presente las otras primarias. No había tableta, pero fallaron un montón de
cosas. Claro, claro. Y importante...
Oye, ojalá que no.
Importante que si ese funcionario tenga la educación correcta, o sea, el entrenamiento correcto para poder utilizar la tableta.
¿Cuántas tabletas son por unidad?
No tenemos ese detalle.
Noti 1, última hora, 4:27. El profesor Ángel Rosa dijo por el 6:30 que el presidente del Senado, José Luis Almaor, apoyó hoy la cita de Carlos Díaz con justicia, porque dentro de todos saben que este ha realizado un trabajo fiscalizador que nadie se ha atrevido a hacer y ha dejado al descubierto los fallos en el gobierno de Pedro Pierluisi.
Carlos Díaz, que es un gallo jugado en la legislatura, que fue representante y que fue senador, sabe que usted se tiene que meter debajo del ala de uno de los bandos. Y él está en el bando de Dalmau, porque además el bando de Dalmau es el que reparte el bacalao en este momento desde la presidencia del Senado. Dalmau compareció junto a Carlos Díaz un poco para aparecer en la escena de la fiscalización de este asunto, del cual hizo una vista pública en la Comisión de lo Jurídico y la otra comisión que preside Vargas Vido del viernes, y ahí hubo otro, ¿verdad? Otro teatro también, del cual vamos a ver qué es lo que sale, ¿no? Realmente, más allá de exponer lo que yo creo que está a la vista de todos, ¿no? Que el emperador está desnudo. Pero bueno, vamos a esperar. Pero por lo que Dalmau aparece hoy ahí, yo les voy a decir por qué es que Dalmau apareció ahí hoy. Lo que yo he recogido es que Carlos Díaz está en la plancha de todo el mundo. Todos los populares tienen a Carlos Díaz en la plancha porque Carlos Díaz ha hecho por fin lo que por 3 años la legislatura controlada por el Partido Popular no ha podido hacer efectivamente, meterle las manos a Pedro Pierluisi y al gobierno de Pedro Pierluisi. Con documentación, con información filtrada de ciertos bandos en las agencias públicas, con lo que se alimentan las campañas políticas, no nos llamemos engaños. Aquí todo el mundo es más papista que el Papa. Uy, ¿de dónde salió esa información? De allí adentro. No me vengan con ese cuento a mí.
Hasta aquí este compendio noticioso. Yo soy Erika Camareno y usted escucha Noti 1630, Primera Fiscalizando, Última Hora 4:29.
El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico. Siempre, ¿verdad? Relacionando los mismos con nuestra región. Así que gracias a todos por su sintonía en nuestra edición de hoy. Son las 4:31. Ya mismito vamos a hablar sobre los asuntos laborales, ¿verdad? Con el presidente de la Comisión del Trabajo y Asuntos Laborales en la Cámara de Representantes. Pero antes, les recordamos, mire, o los invitamos a participar del simulacro electoral de Noti 1 este domingo. Este próximo domingo 19 de mayo desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde estarán abiertos los colegios seleccionados para que usted pues pueda participar de este simulacro electoral y votar, mire, ya sea por Jennifer González, Pedro Pierluisi, Jesús Manuel Ortiz, el senador Juan Salazar, Juan Zaragoza, disculpen. Así que usted puede participar de este simulacro que hace Noti 1, ¿verdad? Y que, pues, ¿verdad? Ya en la edición de este año, pues, es una con bastante fuerza. Usted puede hacer ese ejercicio de votar por estas figuras en varios centros de votación alrededor de la isla, ¿verdad? Hay unos distritos senatoriales donde vamos a tener colegios abiertos en lo que son las universidades Ana G. Méndez. Y usted, pues, lo que usted necesita es la tarjeta electoral, que usted muestre su tarjeta electoral, o sea, que usted es un elector hábil. Y pues hace su ejercicio, su votación. En San Juan, el centro de votación será en la Universidad Ana G. Méndez en Cupey, en Bayamón es la Universidad Ana G. Méndez allí, en Arecibo, en la Universidad Ana G. Méndez en Barceloneta. Cuando digo en Arecibo, me refiero al distrito senatorial, ¿verdad? El distrito senatorial de San Juan vota en Ana G. Méndez en Cupey. Universidad. El distrito senatorial de Bayamón vota en la Universidad Ana G. Méndez allí, en Bayamón. El distrito senatorial de Arecibo vota en el recinto de la Universidad Ana G. Méndez en Barceloneta. El distrito senatorial de Aguadilla Mayagüez en la Universidad Ana G. Méndez, que está en Aguadilla. El distrito senatorial de Ponce, en Ponce se vota en la Ana G. Méndez, la Universidad Ana G. Méndez, que está allí en la 14, carretera 14. El distrito senatorial de Guayama vota en la Universidad Ana G. Méndez, que está en Santa Isabel. El distrito senatorial de Humacao vota en la Universidad Ana G. Méndez en Gurabo. Y el distrito senatorial de Carolina en la Universidad Ana G. Méndez, que está allí mismo, ¿verdad? En el municipio de Carolina. Así que, mire, no participe. Este simulacro es importante, ¿verdad? A conocer esa opinión de ese momento dado específico. Interesante conocer cuál será el favor en ese momento del electorado para esta figura. Y repito, usted lo que necesita es presentar la tarjeta, su tarjeta electoral, y puede votar en estos centros que le acabo de mencionar alrededor de la isla este próximo domingo 19 de mayo, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Mire, y usted pendientes a la cobertura especial que hará Noti 1 precisamente de este evento ese día, el domingo 19. Somos parte, ¿verdad?, precisamente de esa cobertura. Así que, mira, atentos a Noti 1. Eso es un simulacro electoral a par de semanas, ¿verdad?, del proceso oficial primarista, que será el 2 de junio. Así que será interesante saber a ese momento, ¿verdad?, cuál será el resultado y quiénes arrancarán adelante en ese ejercicio, ¿verdad? Por lo menos en ese ejercicio que se estará realizando. Así que estamos hablando de que, el simulacro es el 19. Estamos hablando menos de tres semanas, a dos semanas y un chispito más, porque el 2 es domingo, estamos a dos semanas. El simulacro es a dos semanas del proceso oficial primarista. Así que interesante cuáles serán los resultados, ¿verdad?, en esas votaciones. Así que les exhortamos, ¿verdad?, que este ejercicio de Noti1, pues usted está invitado para que usted participe de todo este ejercicio. Vamos a ver lo que pasa y quiénes son los que tienen ese día el favor del electorado. En muchas ocasiones que se ha hecho el simulacro electoral, pues básicamente los resultados de esos simulacros son más o menos los mismos que se dan finalmente. Obviamente eso no es científico, ¿verdad? Pero pasa mucho que hemos visto cómo más o menos terminan siendo más o menos los mismos, ¿verdad?, resultados. Así que estaremos atentos a todo ese particular. Antes de pasar con nuestra próxima entrevista, hoy también el gobernador anunció la expansión de una empresa agrícola, ¿verdad?, tras estas situaciones que está atravesando la industria agrícola en el país. Estamos hablando de la empresa Campo Caribe, que es una finca de hidropónico que está en Barranquita, ¿verdad?, que se dedica a la producción de diversos tipos de lechuga. Ellos utilizan 5.5 acres de invernaderos para ese propósito. Así que es importante, ¿verdad?, cuando se puede incentivar estos elementos de producción agrícola, que también pues generan economía, empleo, entre otras cosas. Así que más adelante pues también estaremos ampliando sobre ese particular entre otras cosas. Bueno, y sigue el ojo de la legislatura puesto, ¿verdad?, en esto de los empleados de confianza en el gobierno. Y obviamente pues ya mismito, a ver si me avisan cuando lo tengan por ahí disponible, estaremos conversando con Domingo Torres, quien es el presidente de la Comisión del Trabajo y Asuntos Laborales de la Cámara, que nos habla un poquito de dónde estamos en ese punto, pero también qué está pasando, ¿verdad?, con lo que es los índices laborales, que es lo que está pasando en Puerto Rico. Ha aumentado, se ha aguantado el universo de personas empleadas, que son parte de ese, ¿verdad?, del grupo hábiles laborales en Puerto Rico. Varios temas que nos gustaría pues conversar precisamente con él, pero eso será, ¿verdad?, más adelante. Me avisan cuando tengamos la comunicación. Mientras tanto, terminó ya hace unos días la investigación en el Senado sobre las escuelas, y no solamente las escuelas, sino lo que es este proyecto de descentralizar la educación pública en Puerto Rico, lo que es el sistema de educación pública más bien. Y las recomendaciones pues son las de no continuar, ¿verdad?, con esa iniciativa hasta que se reenfoque. Yo no creo que, ¿verdad?, que haya perdido el apoyo de muchos sectores dentro de lo que es la educación en la isla. Yo no creo que la descentralización de la educación haya perdido, ¿verdad?, apoyo. Yo lo que pienso es que aquí lo que hay es que establecer un mecanismo de que se puede implementar sin la objeción de muchos sectores. Yo no sé si este tema va a ser preso del vaivén político, por ejemplo. Ahora se se pretendió establecer de una manera y después si entra otro gobierno pues lo quieren hacer de otra, y después cuando regresen los que estaban y ya se fueron, buscarlo cambiar, y cuando vuelve y regrese el otro del otro que estaba antes, y el quítate tú para ponerme yo, ¿verdad? Perjudiquen esto. No sé si va a ser preso de la politiquería el tema, pero lo cierto es que el asunto de descentralizar la educación en la isla era algo que se había estado pidiendo por los sectores magisteriales por mucho tiempo, por todo, por lo menos la gran mayoría, ¿verdad? Para dejar el margen de la duda. La gran mayoría ha pedido eso. En esta ocasión se estableció un plan piloto que ha pretendido, ¿verdad? En dos regiones específicas, en primera instancia como piloto, pues establecer estos conceptos. Si no me equivoco, estamos hablando de la región de Carolina y la región de Ponce. Y bueno, y en este año que es eleccionario, pues explotó, ¿verdad? Estalló el asunto por las objeciones de algunos dentro del proceso, de algunos dentro del proceso. El Senado ha recomendado detener los mismos. ¿Verdad? La conclusión que ellos hicieron en su investigación es de que se debe detener eso, los pasos conducentes a echar hacia adelante el concepto. Me imagino entonces que ellos van a hacer, proponer entonces ellos un mecanismo. Pues vamos a ver, vienen por ahí las elecciones, si cambia o no cambia el gobierno, y por ahí seguirá. Y me imagino que esto, mire, acaba de echar. Y cuando digo esto, me refiero al concepto de descentralizar. Me parece que acaba de echar 20 pasos atrás de los pasos que había adelantado, porque pues ya se ha convertido en un tema, ¿verdad? De asuntos partidistas. Ahora los partidos que se están proponiendo a administrar la cosa pública, pues ahora cada uno pues presentará su, ¿verdad? Su rumbo, su ruta con relación a este tema. Nada, lo cierto es que, como dije, son muchos los que han propuesto, que apoyan la descentralización dentro de lo que son los sectores magisteriales. Vamos a ver lo que pasa con relación a este asunto. Más adelante pues también estaremos ampliando, y aquí en Noti1 pues le daremos seguimiento, no cabe duda. Vamos a ver si ya mismo tenemos por aquí. Estamos haciendo las gestiones para rapidito conversar con Domingo Torres. Y pues estaremos entonces pasando ese tema ya mismito. Pero bueno, esperemos que el asunto, como dije, que no muera ahí, que se pueda atender y que se pueda encaminar ese concepto. Vamos a ver lo que pasa. Así que nada, estaremos atendiendo, ¿verdad?, todo ese particular y qué es lo que estaría ocurriendo al respecto. A ver si ya mismito conseguimos por ahí al profesor Domingo Madera, que es uno de nuestros analistas relacionados a... A ver qué tengo por aquí. Hello. Hello. Ok, a ver si tenemos por aquí. Hello. Nada, no escucho por aquí. Si es el senador que me está... Digo, el representante que me está devolviendo la llamada, pues que vuelva y se comunique. Decía que vamos a ver si también conseguimos ya mismo por allá Domingo Madera, que es nuestro analista aquí en Ponce en Caliente relacionado a los asuntos de educación. De hecho, el profesor preside la organización magisterial EPA, ¿verdad? Lo que es Educadores Puertorriqueños en Acción. Si ya mismo lo conseguimos, pues le preguntamos qué es lo que va a pasar realmente sobre ese asunto y ¿verdad? Y cuál será el futuro de la descentralización en el Departamento de Educación, como muchos sectores han estado pidiendo. Y bueno, y luego de que la mayor parte de la Junta que se creó para eso renunciara, pues fue como este gran golpe, ¿verdad?, que ocasionó pues obviamente esa iniciativa pues pasara, tuviera sus tropiezos y que en este momento pues esté detenido ese plan piloto. El plan piloto que era conducente a esos propósitos. Así que estaremos atentos, ¿verdad?, a toda esa situación y qué es lo que ocurre. Son las 4:44. Son las 4:44. Así que ya mismito, estamos en vivo y es que estamos tratando de poder tener por acá al profesor también y preguntarle de varios asuntos relacionados a este tema de educación mientras conseguimos por ahí a Domingo Torres. Saludos, profesor. Mire, estoy aquí al aire en Noti1 y es que hablaba sobre el asunto de la descentralización, esa investigación que hizo el Senado, una resolución, no recuerdo el número de la misma hora, pero que concluyó que se detuvieran los planes estos pilotos, o el plan piloto este que se estableció para descentralizar. Ellos, aunque no descartan, ¿verdad?, el que es un asunto que se debe reformar, pero como está lo que está pasando ahora, pues ellos entienden que debe detenerse. ¿Cuál es la... ¿Qué usted piensa, profesor, sobre todo eso?
Bueno, como he dicho siempre, para mí el proyecto de descentralización es un buen proyecto, es un proyecto que se debe de ejecutar. Lo único, como siempre he dicho, han ido dejando este proyecto para implementarlo en un año eleccionario y sabiendo los obstáculos que siempre ha puesto el Senado, pues no dudamos de lo que esté haciendo. Tampoco sé cuáles son los resultados de la resolución, ¿verdad?, y qué planteamiento ellos hicieron. Pero yo creo que un proyecto como este se deben de buscar alternativas. Si en este momento el reglamento no está aprobado, porque entiendo de que el reglamento adolecía de algunas cosas y que posiblemente por eso es que ellos han detenido, en cierto modo, o no aprobaron el reglamento para este proyecto. Yo creo que le corresponde también al mismo Senado aunar esfuerzos para ver dónde es que el departamento está fallando, qué es lo que hace falta, qué es lo que se debe de hacer, y quizás buscar la alternativa de que este proyecto por lo menos se implemente en una fase de piloto, para ver qué resultados tenemos, porque vamos a continuar con los mismos problemas de siempre, las mismas críticas de siempre, donde siempre se critica que el departamento está sumamente politizado, de que no ejecuta, de que no es ágil. Pero yo creo que toda esa burocracia que existe en el Departamento de Educación es precisamente por eso, porque está prácticamente todo centralizado. Si descentralizáramos el sistema educativo, yo entiendo que podría haber una ejecución más favorable para nuestro sistema, para el Departamento de Educación y nuestro sistema, y para que las escuelas puedan, en cierto modo, convertirse en escuelas autónomas, incluyendo las regiones. Y eso ayudaría a que el sistema corra un poquito mejor. Pero poniendo obstáculos todo el tiempo y no es poner obstáculos, es poner obstáculos y buscar cuáles son las soluciones, que es lo que yo pediría que el Senado hiciese. Mira, aquí esto no se puede hacer, vamos a buscar la solución para que se pueda hacer. Y entonces, en ese sentido, pudiéramos quizás entre todos aunar esfuerzos para por lo menos pilotear, ¿verdad? Vamos a usar esa palabra, que fuera en forma piloto esta descentralización, y ver si en realidad las regiones que se conviertan en regiones LEA, o en esas regiones LEA, esos distritos LEA, ver si en realidad la descentralización es efectiva o no es efectiva.
Entiendo, así que, ¿verdad? ¿Y por qué usted cree que se abortó, por decirlo así, se abortó ese plan piloto, esto, lo que se estaba haciendo ya? ¿Por qué usted cree que eso no llegó a poder?
Yo creo, y lo que siempre he dicho en muchas ocasiones, es que el verle dado tanto tiempo para ejecutar un proyecto como este y tratar de ejecutarlo en un año político, como es la política en Puerto Rico, donde cada cual quiere alar para su lado, y en un Senado donde lo tenemos totalmente politizado, con diferentes bandos, cada cual tratando de hablar para su lado, yo entiendo de que eso quizás ha sido la razón para en estos momentos ponerle obstáculo para que este sistema, este proyecto no arranque.
Okay, así que fue de cierto modo que bueno, que se establecieron esos obstáculos al respecto.
Correcto, y como yo había dicho anteriormente, yo siempre decía que si dejábamos que este proyecto se empezara a ejecutar en un año eleccionario, podía ser un nati muerto. Y aparentemente eso es lo que tenemos, un proyecto nati muerto.
Sí, porque imagino que no se podrá concretar nada. Los que aspiran a tomar el control versus los que están, pues tendrán sus diferencias y nadie quiere comprometerse. Pues, y yo decía, antes de conseguirle y de llamarle hoy, el profesor, yo decía que esperaba que este tema no fuese preso de lo que es la politiquería electorera o electoral.
Pero yo lo veo así, presa de esa politiquería que tenemos. En ese sentido la veo así, donde cada cual está dando para su lado, poniendo la brasa, la sardina que más le ayude, ¿verdad? Y eso, en cierto modo, nos estamos olvidando de que debiéramos de trabajar por nuestro niño, por un sistema educativo que sea más ágil, más poderoso, con muchas más propuestas, con más posibilidades de arrancar como debe de ser y buscar las alternativas necesarias para mejorar nuestro sistema educativo. Pero lamentablemente Puerto Rico es muy politizado y como dije, si dejamos que este proyecto se empezara a ejecutar un año político, ya ahorita la legislatura cesa, no hay posibilidad de una segunda sesión legislativa, a menos que haya un proyecto, una extraordinaria, y entonces dudo que en una extraordinaria se incluya este proyecto, que se tiene que llevar tiempo, tiene que ser bien estudiado, porque eso no es simplemente dar una idea y ya está, y pensar de que ya está, o sea, tiene que estar algo bien estudiado y bien ejecutado. Y yo creo que ya, si en estos próximos días no se hace nada, pues fue por esto que te murió al nacer.
Entiendo. Profesor, este concepto lo apoya el Departamento Federal de Educación. O ellos lo propusieron, o por lo menos pregunto, ¿apoyan el que Puerto Rico y su sistema se mueva, ¿verdad?, hacia ese camino de la descentralización? ¿Esto lo apoya Educación Federal?
Yo entiendo que sí, totalmente, porque el padre de este proyecto sabemos que es el doctor Cardona, que es el secretario de Educación a nivel federal, y yo entiendo de que ellos lo están apoyando y lo están endosando, y me parece que han asignado algunos fondos para que este proyecto pueda arrancar. Así que en ese sentido yo entiendo que a nivel federal lo están apoyando, como han apoyado procesos así más o menos parecidos en otros estados. Y eso es otra de las cosas que yo también he denunciado en muchas ocasiones, y es que en Estados Unidos las expectativas que hay es que vaya a haber un cambio de gobierno, y no sabemos nueva secretaria que entre del 2025 en adelante, no sabemos si va a apoyar un proyecto como este o simplemente va a decir esto a mí no me interesa o esto no conviene. Así que todas esas piedras en el camino pueden estar ahí en un proyecto que puede ser de gran beneficio para nuestro estudiantado.
Bueno, vamos a ver entonces lo que ocurre sobre ese tema. Mientras tanto, verá, cruzar los dedos para que con tanto obstáculo, pues nada, se pueda encaminar esa buena educación a los estudiantes y que puedan aprovechar. Lo mismo, ¿verdad?
Ojalá sea así, ojalá que unamos esfuerzos de todos lados para encaminar un proyecto donde pensemos primero en nuestros estudiantes, en nuestro sistema educativo, en nuestros maestros, en ese personal que día a día laboran para este sistema y que sabemos que la gran mayoría de ellos ama este sistema y lo hacen con el deseo de que el sistema sea un sistema ágil, un sistema próspero, sistema de beneficio para nuestro departamento de educación y que podamos unir esos esfuerzos para así hacerlo. Pero si seguimos con estos procesos politiqueros donde cada uno lo que hace es decir yo no lo avalo, pero no da la solución el porqué, ahí es donde yo creo que está la gran dificultad.
Entiendo. Profesor, como siempre, gracias por estar con nosotros.
Estamos siempre a la orden. Un grato placer estar contigo y todos tus radioescuchas.
Muchas gracias, igualmente. Escucharon al profesor Domingo Matera, el presidente de la organización magisterial EPA. Nos vamos. Yo regreso mañana, como de costumbre, a las 4 de la tarde, por aquí por Noti 1. Soy Luis José Moura, que se despide. Usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire. Tras la pausa, el compañero Luis Dávila Colón y su programa. Así que no se retiren, que Noti 1 continúa.
Esta es la estación de Luis Dávila Colón, WPRP 910 AM, W238DH 95.5 FM en Ponce, WUNO 630 AM, San Juan, Noti 1 630, Primera Fiscalizando. Uno Radio Group, Noti 1 630, ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.